Libro de Oseas, capítulo 7. Libro de Oseas, capítulo 7. En la providencia de Dios, tenemos hoy en el libro de Oseas un capítulo que pueda ayudarnos en la preparación por la Santa Cena. San Pedro enfatizaba la necesidad de preparar por esa cena, aún tomando un momento de examinar a ti mismo. Eso apareció en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para ti. Está enfatizando que es algo realmente santo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y parece, hermanos, parece que este espíritu del autoexamen actualmente estaba presente en la institución de la primera Santa Cena. Podemos ver en Marcos 14, 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Cristo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Con un espíritu de orgullo o de soberbia se pudiera reaccionar diciendo: seguramente esto no tiene nada que ver conmigo. Pero en humilde autoexamen, en serio, pensaron así: ¿acaso seré yo el traidor? Cada cual desconfiando en su corazón, sabiendo que era tan capaces del autoengaño. Bueno, con esa introducción vamos al capítulo. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Samaria era una ciudad ahí. En el tiempo de Cristo llamaron todo el norte Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. El profeta hablaba a Israel, tratando de exponer a ellos la mente de Dios sobre su condición. Dios estaba dispuesto a reconciliarse con ellos, a curarlos. Pero como un médico examinando a su paciente, su estado era de repente peor que nadie creía. Con toda forma de crimen, de engaño, de robo, estaban fuera de control. En términos espirituales eran sumamente enfermos. Isaías notó él mismo en el principio de su libro, en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Para Israel, en sus propios ojos, no han caído tan bajo, pero en los ojos de Dios eran un desastre. Versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Cuando la gente cae más y más en el pecado, tienen que convencerse a sí mismos de que Dios no sabe, o que realmente no hará nada al respecto. Job nos dio un ejemplo del adúltero que espera la noche cuando nadie puede ver lo que hace. En Job 24:15, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. Eso es así con el pecado, la gente quiere esconder. Por esa razón, en la noche, como en los viernes, en los sábados, muchas cosas pasan en la noche. La gente cree: nadie me va a ver. Pero Dios está diciendo: ¿por qué escondes tanto? ¿No te ves que todo esto está delante de mis ojos? Dos, otra vez. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras delante de mí. Y este es un punto en que tal vez alguien puede preguntar, ¿seré yo cayendo en un pecado secreto? ¿En que estoy confiando en que nadie sabe? Versículo 3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Había maldad en el liderazgo. Y por esto a ellos les encantaban cuando el pueblo también era malvado. Es un principio del gobierno de un pueblo. Cuando los líderes están muy malvados, le encanta que haya maldad debajo de ellos. Bajo estas condiciones, el pueblo jamás pudo quejarse de la maldad de los líderes porque ellos estaban culpables del mismo. Algo de esto estaba presente en los tiempos de los apóstoles, en el libro de Hechos, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, que era un malvado, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, que era un gran apóstol, un hombre muy importante. Y mató espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y él pensó, tal vez voy a matar a Pedro también. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La iglesia era una molestia para Herodes, porque los hermanos llamaron a todos a la santidad. Este remató a Jacobo, que era un gran discípulo. Y como esto era muy bien recibido por los judíos, que también odiaban a la iglesia, agarró a Pedro para tal vez matar a él también. Esta es la noche en que toda la iglesia estaba orando por Pedro y de repente salió de la cárcel. El punto es que el rey, con una posición tan alta, debería de luchar en contra de maldad. Y no ser el motor de la maldad. Pero cuando tiene un pueblo malo bajo su potestad, el rey puede hacer lo que le pega la gana. Por lo menos hasta que llega el juicio de Dios. Versículo 4. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. El capítulo tiene muchas ilustraciones sobre el panadero y su horno. Cuando estudiamos a Jeremías, el ejemplo era el alfarero. No sé si tenía alguien en su parentesco que estaba observando, pero el hombre tiene tiempo, el panadero, porque está esperando hasta que el pan sea leudado. Y por eso se echa mucha madera en su horno para ir y hacer otras cosas. Más tarde regrese y el horno está bien caliente. ¿Pero qué quiere comunicar con esa ilustración? Pasando el tiempo, los de Israel estaban más y más encendidos en sus pasiones carnales y su idolatría. Era común en las Escrituras hablar de personas encendidas por su lujuria. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Aquí, hablando de homosexuales, dice que dentro de sus pasiones estaban encendidos como un horno, que se calentaba con mucho tiempo de preparación. 5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano él con los escarnecedores. No es muy claro que esto era el día de cumpleaños del rey o un aniversario de su coronación. Pero todo el mundo quería verlo borracho. Hasta hasta enfermo de vino. Y cuando era bien borracho, se portaba como un payaso, como los que burlaban de las cosas santas. Y portándose así, el rey seguramente perdió algo de su autoridad para gobernar. Estaría perdiendo el respeto del pueblo, abriendo la puerta a más y más corrupción. Salomón enseñó de esto en Proverbios 31:4. No es de reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olvidan la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El principio es la persona más alta en el liderazgo. Tiene que tener más cuidado. Eclesiastés 10:16. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Esto estaba diciendo, qué bueno cuando sus líderes comen porque realmente necesitan comer para trabajar, para concentrar. Y no líderes que dicen, pues vamos a otra pachanga, vamos a beber, vamos a comer todo. Manjares. Y todos que tienen una posición de autoridad, aun como padre o madre de familia, pueden preguntar también en el espíritu del autoexamen, ¿acaso seré yo la persona que está portándose así, socavando mi propia autoridad? ¿Acaso seré yo? Es la pregunta que hacer en la preparación de la Santa Cena. Versículo 6. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme el hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Eso es más del mismo, pasiones encendidas por tiempo, por cosas prohibidas. 7. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces, cayeron sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. En el sur solamente había una dinastía, la familia de David, pero en el norte, en Israel, donde predicaba Oseas, había muchas familias y todos peleando y matándose el uno con el otro. Exactamente como en los pueblos que ni conocieron a Dios, luchando por poder. Por esto jamás tenían un buen rey. Usted puede leer todos estos libros de ese tiempo. Nunca había un rey bueno en el norte. O jueces que gobernaban en serio. Y la maldad así pudo crecer más y más hasta que se destruyó el reino por completo. Otra vez 7. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Ninguna de estas personas del gobierno clamaba a Dios por ayuda, sino que se confiaban en su astucia personal o la manipulación o el soborno, como en los gobiernos de hoy. Versículo 8 es uno de los más famosos de este capítulo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Cuando habla de Efraín, habla de Israel, todos del norte. ¿Pero qué es esto de la torta no volteada? Más ilustraciones del panadero. Imagínate cómo se cocina, por ejemplo, los panquetes. Primeramente cocinando un lado y después el otro. Pero si la madre no prestaba atención y con mucha prisa solamente cocinaba el panquete por un lado y después lo daba a los hijos, con el otro lado bien pegajoso y mojado, sería algo repugnante. El niño pudo preguntar, madre, ¿qué es esto? Y ella diga, apúrate, hijo, ya somos tardes. Por esto Cristo dijo en Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿cómo puede esto pasar con nosotros? Otra vez el texto, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Muchos pastores han observado que cuando los cristianos usan y pasan mucho tiempo en el Facebook u otro medio social mezclándose más y más con otros que no conocen nada de la fe, se pueden empezar a portarse y pensar más y más como ellos. Y yo no tengo tiempo para analizar esto, pero otros pastores que tienen todo la semana andan mirando lo que dicen los de su iglesia en el Facebook. Y en vez de hablar de su fe, de Cristo, de la palabra, se puede empezar a excluir todo esto de sus conversaciones, no queriendo ofender a nadie, o sea, no queriendo ofender a nadie más que Cristo. Y por eso están mezclados con los incrédulos. De repente están en los ojos de Cristo como torta no volteada. Bueno, se pudiera dar muchos otros ejemplos de esto aparte de Facebook, pero la pregunta importante que hacer es, en la preparación por la Santa Cena, ¿seré yo, Señor? El hermano, la hermana, el joven que anda portándome como la torta no volteada. 9. Devoraron su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Israel ha ido mucho a Egipto, a Siria, para pedir ayuda, en vez de pedir ayuda de Dios. Y todo esto le costó mucho dinero. Israel estaba poco a poco cayendo en la decadencia. Y terminaría en su ruina total. Pero ni estaba enterado de esto. Por esto dice muchas veces, y él no lo supo. Esto es como Sansón en su decadencia, cuando se levantó esperando el poder de Dios a su lado, pero no supo que Dios apartado de él. Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras. Y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Pero qué es esto de las canas? O sea, el pelo gris. ¿Acaso está hablando de mí? Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas han cubierto y él no lo supo. Las canas, o sea, el pelo gris a veces es algo positivo en la Biblia. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Las canas deben de ser símbolo de la prudencia, de la edad, una persona seria. Pero aquí en este capítulo el profeta está comunicando algo diferente. A veces hay hombres mayores que deberían de llegar a una edad de seriedad, pero aún se portan y se piensan como jóvenes. Se creen que se pueden participar en toda forma de deporte, como jóvenes que pueden tener novias muy jóvenes, que tienen la fuerza y el apetito de una persona muy joven. Pero los demás pueden observar que ya su edad es muy avanzada. Los que miran en el espejo pueden ver los pelos grises llegando. Y algunos emplean muchos productos para esconder sus canas, pero es otro tema, no tiene que levantar la mano. Pero el que jamás mira al espejo, ni está enterado de la presencia del cambio, porque vino muy lentamente, gradualmente. Pero el profeta está hablando espiritualmente, no físicamente. Para nosotros, las Escrituras son nuestro espejo. Y mirando en este espejo y preguntando, ¿seré yo? Estaremos bien enterados de nuestra condición. Si estamos cayendo en una decadencia, la Biblia te va a despertar. Versículo 10. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Dios estaba permitiendo diferentes consecuencias negativas en las vidas de su gente para agarrar su atención de que habían problemas graves, problemas espirituales. Pero por su soberbia no querían ni considerar la posibilidad de que eran ellos los que tenían que cambiar algo en sus vidas. En su orgullo jamás querían poner la pregunta humilde, Señor, ¿acaso soy yo la persona que tiene que examinar a mí mismo y hasta arrepentirme de un pecado favorito? 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. La paloma también puede ser algo positivo en las Escrituras. Cristo dijo en Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como abejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero aquí tiene otro sentido. Aquí está hablando de un pájaro que es muy necio, que primeramente quiere volar en una dirección y de repente en otra dirección. Por esto habla de la manera de Efraín, que es Israel. Primeramente buscaba ayuda con un país, después con otro, y todo para su ruina. En Proverbios habla de un pájaro que van volando directamente a la red del cazador. 12. Dios hablando, cuando fueran tendré sobre ellos mi red, les haré caer como ave del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Hermanos, yo he escuchado enseñanzas razonables de cómo cerca de Dios hay una gran protección. En pacto con Dios, en comunión, en amor con Él, por su palabra, Dios ha prometido cuidar de nosotros. Pero abandonando a estos caminos de Dios, se pierde la protección. Pero lo que el profeta dice aquí es aún peor. Dios no solamente quitaba la protección, sino que Dios activamente mandaba los peligros y los heridos. Tendré sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Continuando en 13, casi estamos llegando al fin. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y los redimí. Y ellos hablaron mentira contra mí. Estos estaban en pacto con Dios, pero estaban infieles al pacto. En su soberbia jamás preguntaron, Señor, ¿seré yo la persona que tiene que cambiar? Y en tiempo Dios mandó lo que tenía que mandar, lo que ha prometido a los que rompen el pacto sagrado constantemente y sin arrepentimiento. Dios le dio mucho tiempo, muchas advertencias, pero lo que Dios prometió en Levítico 26, 14, tenía que venir. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, Eso es como gran parte del mundo de Occidente. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormentan el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Hermanos, Dios tiene que ser fiel a sus promesas buenas, pero Dios también tiene que ser fiel a sus amonestaciones negras. 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Esto habla de los que gritan cuando tienen problemas. Puede ser que gritan, Dios mío, ayúdame, cuando realmente no quieren nada que ver con Dios, especialmente de su santidad, sino que solamente quieren la seguridad de su trigo y de su mosto. Y aquí también podemos preguntar en humildad, Señor, ¿acaso soy yo la persona que está tratándote así? 15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Esto fue la ingratitud. Dios siempre estaba con ellos, apoyándolos, protegiéndolos, pero ellos querían tener su relación con Dios, con todas las bendiciones, y querían practicar sus pecados groseros al mismo tiempo. Último verso, 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Estudiamos la semana pasada de un arrepentimiento artificial. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia. Normalmente en la guerra las personas, los soldados, se perdieron mucho, pero no los príncipes. Si dice que los príncipes cayeron, eso quiere decir no hay esperanza para nadie. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Saliendo a Egipto para ayuda, iban a ser burlados por ellos. Bueno, una arca engañosa no funcionaba bien. Precisamente cuando uno necesitaba para su protección o algo, la flecha se fue a otro lado. Esto sería como tú saliendo de tu casa con prisa, pero encontrando que su carro no quiere arrancar, sino que con toda tu prisa tiene que cambiar tu día y llamar la grúa, el mecánico. O cuando tenía que hacer una llamada muy importante por su celular, pero tratando de prenderla, te descubres que la pila está muerta. Nosotros, como los siervos de Dios, somos sus armas. Pero cuando Él tiene una tarea para nosotros y somos más pegados a nuestros pecados queridos, ¿acaso no seremos en sus manos como arcas engañosas? Conclusión. En la historia de Oseas, por supuesto, Israel no quería escuchar ninguna de estas acusaciones. Era incomprensible para ellos pensar que su condición era tan baja. Y por esto se continuaban a la ruina, perdiendo completamente su reino. En nuestro caso, ojalá tenemos un poco más humildad para preguntar, por lo menos en serio, Señor, ¿acaso soy yo la persona que tiene que cambiar algo? Y si esto es tu caso, queremos orar para ti pidiendo el poder de hacer los cambios necesarios antes de pasar y realmente disfrutar la comunión ofrecida a nosotros en la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo de aprender en este capítulo. Muchos de nosotros jamás hemos estudiado todo este libro de Oseas. Guíanos, Señor, y ayúdanos. Si hay un hermano que ha desviado algo, que tiene su pie en un lazo de Satanás por un vicio, Ayuda a esta persona a recibir ayuda por medio de tu palabra. Ayuda a esta persona, si es necesario, reconciliarse contigo antes de tomar la Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.